Bueno, te estamos contando todos esos rebrotes que están surgiendo en España, en Huesca, en Galicia, también en Córdoba, 5 nuevos casos en el Carpio. Son trabajadores de la misma empresa, en este caso del pueblo cordobés. Y también de la función esencial que están desarrollando los denominados rastreadores. Esas personas que, llaman a quienes han mostrado síntomas de tener coronavirus para conocer qué contactos han tenido en los últimos días y así poder tener un registro de los posibles contagios que se han podido producir a su alrededor. Hoy en Medio de Acopio hemos hablado con una de esas rastreadoras, se llama Eva Doral, es especialista en enfermería familiar y comunitaria y ella trabaja en Segovia, desarrolla su función de rastreadora en Segovia. ¿Qué es un rastreador? Nos lo cuenta Eva Doral.
Tiene como misión asegurar el seguimiento de los casos sospechosos y confirmados que vayan apareciendo, así como de sus contactos estrechos para frenar la cadena de contagio de coronavirus. Este seguimiento se está llevando a cabo por enfermeras de atención primaria desde cada zona básica de salud.
¿Y qué le preguntan a la persona que ha presentado los síntomas del COVID-19?
Cuando atendemos a un caso con clínica sospechosa de enfermedad por coronavirus, se le pregunta en primer lugar con cuántas personas ha mantenido un contacto estrecho en los 2 días previos a desarrollar esos síntomas y sus datos, entendiendo por contacto estrecho estar más de 15 minutos a menos de 2 metros de distancia social y sin mascarilla.
Claro, y suelen dar la información que se necesita. Esa persona a la que llaman suele dar todos los datos que requieren estos rastreadores.
En general, las personas suelen acceder y son responsables, pero lo más complicado es recabar todos los contactos estrechos de un caso. Hasta ahora, el ámbito de contacto era solo el domicilio y, como mucho, el terreno laboral, pero ahora estamos en un escenario inmenso, no solo por la movilidad, sino por las reuniones sociales, frecuentación de lugares de ocio, restaurantes.
Bueno, ahora sabemos cómo trabaja un rastreador. Vamos a conocer qué se hace con esos datos. Y nos vamos a ir hasta Galicia. Allí está Laura López del Castillo, que es jefa territorial de la Consejería de Sanidad en Orense. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, hemos contado un poquito a qué os dedicáis, esas llamadas. Una vez que recabáis todos esos datos, ¿qué se hace con ellos, Laura?
Bueno, pues vamos a ver. Yo lo que quiero poner de manifiesto es que esta labor, digamos, de los rastreadores, ¿no?, parte de la base un poco de la investigación que hace el equipo de epidemiología en cualquier otra enfermedad transmisible, ¿no? Entonces, lo fundamental y lo que tiene que asegurar el Servicio de Salud Pública es que la transmisión del virus se corte. Entonces, para eso, el rastreo que explicaba bien Eva, se hace, digamos, a mí me gusta decir que tiene dos partes, ¿no? Una es, efectivamente, hacia adelante, ¿no?, para identificar esos contactos estrechos del caso confirmado, indicarles que tienen que hacer la cuarentena y, digamos, que así cortamos la transmisión del virus hacia adelante, ¿no? Pero es muy importante también, y es lo que hacen los equipos de epidemiología de todas las comunidades autónomas, es hacer también una investigación hacia atrás, ¿no? Porque digamos que la primera pregunta que se le hace al caso confirmado es si cuando él empieza con síntomas, estaba en cuarentena por ser contacto estrecho de ese caso confirmado. Entonces, si la respuesta, digamos, es que sí, la investigación es más sencilla porque tendrá menos contactos estrechos y tendrá también menos posibilidades de transmitir el virus.
No es un trabajo fácil, Laura, porque se trata de conjugar y de poner en común muchos, muchos datos en este caso.
Efectivamente, pero peor es todavía cuando no es contacto estrecho, ¿no? Entonces, en ese caso nos encontramos ante un posible caso huérfano, que se llama, y la investigación epidemiológica es muy compleja porque tenemos que encontrar el origen, la fuente de infección de esa persona, porque si no nos estamos arriesgando, digamos, a que haya una persona que no sabe que tiene la enfermedad y que la está transmitiendo. Entonces, esa investigación que se hace hacia atrás, buscando el origen, es quizás la parte más complicada que están llevando a cabo los equipos de epidemiología.
Yo te voy a poner un caso cercano, Laura, sí, y un caso concreto. Sí. Una persona que se va a realizar una intervención quirúrgica, le hacen la prueba del coronavirus y da positivo.
Sí.
Esa persona ha estado tomando una mañana un café con otra persona. Las dos llevaban mascarilla, pero justo en el momento de ir a tomar el café, evidentemente, se han quitado la mascarilla. Esa persona que ha estado con la que le han diagnosticado el coronavirus, ¿tendría que guardar la cuarentena? ¿Vosotros determinaríais que esa persona debería guardar también la cuarentena?
Vamos a ver, para digamos calificarse como contacto estrecho, es necesario que esté al menos 15 minutos a menos de 2 metros de distancia, sin las medidas de precaución. Entonces, ese es el criterio que se sigue con carácter general. Si ha sido un momento en el que se quita la mascarilla, pues no entraría, digamos, dentro de lo que es la definición de contacto estrecho, ¿vale? Pero el problema, como decía, viene en estos casos huérfanos, digamos, para determinar. En el caso de estos casos que no tienen un origen, sí que, digamos, se piden más pruebas de supuestos que salgan alrededor para centrar, digamos, el origen de la infección. Entonces, bueno, es una investigación, digamos, muy compleja, pero que tiene esas dos partes. Hacia adelante, que sí, hay que determinar quién es el contacto estrecho, y una vez determinado, pues tiene que aislarse para evitar el contagio, pero también es muy importante esa investigación, digamos, hacia atrás, que hacen los equipos de epidemiología, y que, lógicamente, como decía Eva, pues se ve alterada, digamos, por la vuelta a esa nueva normalidad, porque hay muchos más focos de posibles infecciones, ¿no? Y entonces comienza a ser mucho más complicado ver los contactos estrechos, porque son muchos más que antes. Pensamos que en el confinamiento básicamente los contactos eran los convivientes y, lógicamente, pues hay muchos más focos de posible infección.
Pues es un trabajo complejo, pero que viendo los rebrotes que se están dando por distintos puntos de España, el trabajo de todos los rastreadores va a ser fundamental para contener precisamente esos rebrotes. Así que mucha suerte, porque la suerte de todos vuestros equipos, que están distribuidos por todas las consejerías, será la suerte de todos. Laura López, del Castillo, jefa territorial.
Sí. Intentaremos eso, conseguir ese diagnóstico precoz y con la ayuda de toda la ciudadanía, que también pues tiene que adoptar las medidas de precaución necesarias.
Y colaborar cuando se les llame desde vuestros equipos.
Por supuesto,
Laura López, del Castillo.
Por supuesto.
Jefa territorial de la Consejería de Sanidad en Orense. Gracias por estar en Mediodía COPE y por habernos explicado también vuestra función. Un abrazo.
Bueno, muy bien. Bueno, pues muchas gracias a vosotros.
A ustedes, suerte. Trabajo más difícil y qué esencial va a ser en los próximos días y en las próximas semanas en España, el de los rastreadores. Bueno, hoy ha llegado el día. Ha llegado el día para los estudiantes de Navarra que se han estrenado en los exámenes de la EBAU, de la antigua selectividad, en concreto 3.800 estudiantes que van a terminar las pruebas en Navarra este viernes 26 de junio. Bueno, les habrán pasado factura los nervios, cómo han sido esas primeras pruebas. Pues a la 1:15 vamos a saludar de nuevo a Adrián Gil. Estuvo ayer con nosotros en Mediodía COPE, es estudiante de segundo de bachillerato en el Colegio San Ignacio de Pamplona. Ya nos contaba que hoy tenía su primer examen y le vamos a preguntar. ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy bien. Pues aquí también otra vez.
¿Cómo ha ido ese primer examen? ¿Has conseguido controlar los nervios?
No, sí. La verdad, yo estoy muy contento con cómo ha ido.
¿Qué te tocaba hoy? Recuérdanos, ¿qué examen te tocaba?
Lengua. A los 3.800, lengua nos tocaba.
Te tocaba lengua. Nos decías que tú eras de la rama de ciencias, que estabas ahí pendiente todavía del examen de biología, que es el que más te preocupaba. No sé si la lengua, al no ser de tu rama específica, aunque sea compartida en este caso, ha sido más complicado para ti.
No, a ver, la complicación viene un poco que te suelen poner comenta no sé qué.
¿Qué te han preguntado? Cuéntanos, ¿qué te han preguntado? ¿Qué te han preguntado hoy?
Bueno, pues es literatura, simplemente pues unos temas, y luego son dos textos y hay que pues comentar el tipo de texto que es, interpretar el título, por ejemplo.
¿Lo has visto fácil o difícil, Adrián?
Fácil. O sea, lo he visto asequible, vamos a decir. No era nada sorprendente, era todo sobre el virus también. Entonces, bueno.
Bueno, ayer te insistíamos un poco en las medidas de seguridad. ¿Se han cumplido?
Sí.
La distancia, la mascarilla, los alumnos, ¿se la han quitado solo cuando se han sentado ya en su mesa?
Sí, nos han dejado solo quitárnosla ya sentados. Nos han dado un sobre también para poder guardarla. En la entrada de los edificios había guardias con gel hidroalcohólico, así que también los que cuidaban el examen con guantes, o sea que todo muy bien, la verdad.
Bueno, ¿y el siguiente cuándo?
A las 3, historia.
A las 3, historia. ¿Y cómo lo llevas?
Bien, también. Eso, el tiempo es justo, pero yo estoy, vamos, convencido de que va a salir bien.
Bueno, pues en capilla, te agradecemos un día más que haya estado, porque Sabemos que estas horas previas del examen de la EBAU, de la antigua selectividad, son de nervios, de tensión, de saber, de comprobar qué me van a preguntar, de si recordaré todo lo que he estudiado. Así que nada, mucha suerte, Adrián, en ese examen de historia y a ver si te llega la nota para medicina, que es lo que nos dijiste que querías estudiar.
Sí, gracias.
Suerte.
Bueno.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope.
Estas semanas tu casa ha sido tu propio gimnasio, tu oficina y tu sala de cine. Ha llegado la hora de volver y ahora que tu casa vuelve a ser tu casa, se merece algo más grande. ¿Verti o falso? En Verti queremos darle a tu hogar el seguro que se merece con las mejores coberturas al mejor precio. Contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
Movistar Prosegur Alarmas te trae la alarma más completa sin cuota de alta y sin permanencia. Ahora por solo 34,90 euros al mes durante los 6 primeros meses. Podrás ver todo lo que sucede en tu hogar a través de nuestra app. Y con el servicio Acuda, uno de nuestros vigilantes se acercará de inmediato a tu casa si lo necesitas. Contrátala ya en tu tienda Movistar o llamando al 900-200-661.
¿Quieres desinfectar y proteger tu negocio? Confía en Polti, el experto en vapor. Su sistema patentado Polti Sun System desinfecta superficies y tejidos. Inmediato, práctico y seguro. Es vapor seco sobrecalentado hasta 180 grados y después las superficies y los tejidos estarán secos rápidamente. Infórmate en poltisanisystem.es. Polti, nuestro vapor protege tu trabajo.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar. Con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por reparar la luna de tu coche en Crystal Box, te hacemos gratis una desinfección con ozono. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos un día más preocupados por los rebrotes del coronavirus, como te estamos contando. El último se ha producido en Lérida, en una residencia de mayores, y nos deja a esta hora al menos 18 nuevos contagios en ese centro. 13 son residentes, ancianos residentes, y los otros 5 son trabajadores del centro geriátrico. Aún no se sabe el origen de este foco, ni si tiene relación con el de Huesca, la empresa de frutas, de hortalizas, de Zaidín, aunque aquí hay que destacar la proximidad de este pequeño pueblo de Huesca, que está a tan solo 40 kilómetros de la vecina Lérida. Y ahora que no estamos en estado de alarma y está permitido que nos desplacemos, los viajes de un lado a otro, bueno, han sido frecuentes. Así que, sin tener indicios, sin tener constancia de que tengan relación, la proximidad es un hecho de que está ahí. Sobre el rebrote en Huesca, que ha provocado que 3 comarcas hayan tenido que volver a la fase 2, hay ya 24 positivos, que pueden ser más en las próximas horas, ya que se está a la espera del resultado de las pruebas a más de 200 personas. En Herrera en COPE hemos estado en Binéfar. Es uno de los pueblos que ha vuelto a la fase 2 en Aragón. Binéfar está en otra de las comarcas que también ha retrocedido pasos atrás. Está en la comarca de La Litera. Javier Sebastián tiene un bar en el pueblo. Abrió hace medio año después de sacar a sus 9 trabajadores de un ERTE. El retroceso en la desescalada es un mazazo para su negocio.
Pues hombre, nosotros llevamos en el mercado 4 meses. Hicimos una inversión brutal, un local nuevo y todo eso. Íbamos viento en popa, que se dice, y ahora, pues bueno, defendiendo el tema como podemos. Yo soy muy optimista por eso, y ojalá nos vaya bien a nosotros y a todo el mundo, evidentemente.
En estos momentos hay al menos una docena de rebrotes en toda España. Hoy también hemos conocido otro en Aragón, no en Huesca, en este caso en la provincia de Zaragoza, en Caspe, un pueblo de 10.000 habitantes que están en alerta por 6 positivos entre trabajadores temporeros de fruta. Y en Córdoba acabamos de conocer también un nuevo brote con 5 infectados, todos trabajadores de la misma empresa. Ante los nuevos rebrotes, el gobierno no descarta volver, si es necesario, al estado de alarma. Lo ha dicho la vicepresidenta Carmen Calvo en Antena 3.
Pero llegó el momento que tuviéramos alguna situación grave, el gobierno puede decretar perfectamente la alarma en una parte del territorio, si no en todo. Así que llegado el momento, ojalá que no, el gobierno volverá a dar señales de responsabilidad, sin duda.
Los rebrotes también llegan a otros países. El foco en el matadero de Alemania ha obligado a confinar desde hoy a 365.000 personas en el land de Renania del Norte-Westfalia. Con más de 1.500 contagiados, se teme que el virus se extienda de nuevo entre la población, ya que se está empezando a detectar positivos entre los familiares de los empleados de ese matadero. Y hoy casi 4.000 estudiantes navarros están estrenando la nueva EBAU. Es la antigua selectividad. Se están examinando de las pruebas para entrar en la universidad. Acaban de terminar los exámenes de lengua y literatura y están con el repaso de última hora para el siguiente examen, que se va a tener lugar a partir de las 3 de la tarde. En el resto de España, las pruebas se realizarán durante las próximas 2 semanas. Bueno, a cuenta de este examen de selectividad, la EBAU, que se llama ahora, te estamos preguntando hoy en Mediodía COPE. ¿Cómo recuerdas tú tu examen de selectividad? ¿Cómo fue? ¿Lo ves como, bueno, un trámite que pasaste sin más? ¿Lo pasaste con auténticos nervios? Igual lo estás viviendo también en tu casa y no lo quieres contar. ¿Tienes algún caso cercano? ¿Algún hijo que vaya a examinarse de la EBAU en los próximos días? Pues queremos que nos lo cuentes, Eva Revenga.
Pues sí, queremos saber cómo recuerdas tú ese día, esos nervios, ese examen, y si tienes algún hijo que vaya a examinarse o que ya se está examinando, pues qué tal está, cómo lo ha preparado, cómo ha vivido estos meses sin poder tener clase. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp 637-230000 y enseguida te escuchamos.
Tú, Eva, lo pasaste sin problemas, examen.
Sí, pero con muchos nervios.
Mira, en este caso coincidimos. ¿Cuál fue tu caso? Nervios, lo pasaste sin problemas. Nos lo cuentas en el WhatsApp de Mediodía COPE en el 637 230000.